Ser cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa de Antequera y su comarca. Dirige y presenta Rocío Moltó. Patrocinan Automóviles Rueda y Pastelería Artesanal Doblado Torres.
Qué placer volver a encontrarme contigo, querido amigo cofrade, una vez más aquí en los micrófonos de Ser Cofrade, en los que volvemos a dar las gracias, como no, a los que hacen posible este programa, a los patrocinadores Automóviles Rueda y Pastelería Artesanal Doblado Torres, además de la colaboración de Agumet, Agua y Medio Ambiente, Tapería Don Fernando y Olivarera San Benito de Campillo. Una vez dicho esto, tengo que avanzaros que en el programa de hoy nos vamos a adentrar de lleno en lo que corresponde a la cofradía del rescate. Vamos a acercarnos al próximo Martes Santo. ¿Te quieres venir con nosotros? Pues quédate.
Ser cofrade.
Sandra Flores, vecina de Sevilla.
Con niños en casa hay que cuidar mucho la calidad del aire que respiramos. Y desde que llamamos a Murprotec, solucionaron la humedad y respiramos mucho mejor.
Este es el compromiso Murprotec. Soluciones garantizadas por 30 años a sus problemas de humedad. 960 70 80 y murprotec.es. Murprotec. Cuidamos de ti y de los tuyos.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Pues sí, prima, el seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en helloprima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IBAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
Andalucía. Si nuestras calles son divinas, nuestra tierra un tesoro, nuestra gente y nuestra cultura un milagro, y nuestro comer bendito, nuestro trato es sagrado. A nuestro turismo le pedimos que firme con el alma lo que nosotros ofrecemos de corazón, de Andalucía Andil, o lo que es lo mismo, el trato andaluz. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Este sábado a la 1:30 del mediodía...
Yo a las cabañas bajé.
Bajamos a las chabolas.
La chabola es la gente que está allí.
Desde los asentamientos chabolistas, espacio de encuentro edición 900 por los derechos humanos.
Y mi pareja quería matarme.
Este sábado 7 de marzo a la 1:30.
En los asentamientos hay bares, casas alterne.
Con el patrocinio de Fundación Unicaja.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Ser cofrade. La entrevista.
Pues como te decía, querido amigo cofrade, vamos a dedicar este programa a la cofradía del rescate y vamos a ahondar, a profundizar en toda la actividad que han desarrollado, que están desarrollando y la que está por venir. Y para ello tenemos al otro lado de la línea de Ser Cofrade al hermano mayor, Rogelio García. Un placer tenerte en los micrófonos amarillos de Ser Cofrade.
Buenas tardes, el placer es para mí, agradecido como siempre, por acordaros de nosotros.
Siempre, por supuesto. Como decía, vamos a hacer un repaso de lo que ya ha pasado, de lo que está por venir y de lo que está pasando ahora mismo, porque en este tu primer año como hermano mayor, Rogelio, imagino que lo estás viviendo todo, bueno, ya lo has vivido muchísimas veces desde otros puntos de vista, pero se ve algo distinto, ¿no?, desde la posición en la que tú miras ahora mismo. Cuéntanos.
Sí, se ve muy distinto, ¿eh? Se ve muy distinto, pero bueno, ya se hemos hablado otras veces. Yo he estado los últimos, pues, 15, 20 años, estoy en el permanente siempre con algún cargo, pero es verdad que la responsabilidad que uno asume con la cofradía cuando es hermana mayor te cambia completamente tanto el panorama como la visión que tú tienes de las actividades y de las cosas a realizar, ¿eh?
No se puede comparar, ¿no?, una vez con otra.
No, se vive muy intensamente, muy satisfactoriamente, ¿eh?, también te lo tengo que decir, pero muy, muy intensamente.
Pues deseamos que lo vivas intensamente y que sea una manera también de enriquecerte espiritualmente, que seguro que sí lo es. Y quiero que nos cuentes, Rogelio, porque habéis tenido el pasado fin de semana ya el pregón anunciador vuestro del Martes Santo. Cuéntanos cómo se produjo, qué tal.
Sí, correcto. Pues el pregón, como ya sabéis, el domingo nosotros comenzamos nuestro primer día de quinario. Tuvimos primero la misa, que nos acompañó la coral, y después el amigo José Manuel, el teniente coronel, pues dio un magnífico pregón, ¿vale? Que, bueno, lo habéis escuchado todo, sí. Todo estaréis gratamente sorprendidos, como nosotros. Sí. Fue maravilloso. Ese fue nuestro comienzo de quinario. Ya sabéis que tenemos nuestra misa todos los días, a las 7 de la tarde hasta el jueves, ¿vale? Que es el último día del quinario. Y el viernes tenemos nuestro besapié. El besapié también conocen Antequera como las tres monedas, ¿no? Que es donde todos los antequeranos pues llevan su fe y sus promesas guardadas y convocan esas tres monedas al Señor de Rescate para que se acuerde de nosotros.
Bueno, es un día también muy importante y recordamos a toda la gente que ese día es cuando hacéis también la donación de sangre.
Efectivamente, tío, nosotros ese día, como ya llevamos varios años, pues a partir de las 5 de la tarde, creo recordar, si no recuerdo mal, pues en el pasillo del convento de la iglesia, el pasillo lateral, pues está la donación de sangre que viene del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga, donde puedes donar sangre, pues como el autobús normalmente, claro. Aquí en Antequera, en el paseo de Estepa, y también tienes la información y la posibilidad de hacerte donante en medida, que también es muy importante hoy en día, ¿eh?
Por cierto, todo el que lo está escuchando y está interesado, yo le avisaría que fuera con tiempo, porque yo el año pasado fui y no quedaban bolsas. No pude donar porque se habían agotado.
Correcto, se agotaron las bolsas. Sí, además, sí, a las 8:30 de la tarde, además, ya estuvieron un poco más de tiempo, pero se agotaron las bolsas del tiempo. Porque es verdad que, vamos, es de agradecer la prestación de toda la gente de Antequera con este tema, ¿eh?
Pues a todo el mundo le recordamos lo importante que es donar sangre y no donar médula, que es donar vida, que es algo que no duele, que no te cuesta trabajo y que se puede ayudar de una forma pues totalmente gratuita, no cuesta, insisto, no cuesta dinero, no es doloroso, así que es una manera de contribuir con el prójimo, también gracias a la Cofradía del Rescate que nos lo acerca y nos lo pone tan a la mano. Rogelio, nos comentabas que estáis en plena celebración de los cultos cuaresmales, estáis en pleno quinario, en un momento importante para todos los cofrades del rescate para prepararse, ¿no?, de cara a la próxima Semana Santa.
Sí, efectivamente, yo creo que los quinarios, triduos, etcétera, y todos los cultos cuaresmales de las cofradías, yo creo que más allá de que evidentemente a todos nos gusta, porque digamos que nuestro disparo de salida, ¿no?, para cada cofradía es cuando comenzamos ya a armar todo lo que es nuestra salida, lo que va a ser nuestro disfrute, etcétera, pero creo que es el momento de recogimiento, ¿no? Creo que es el momento en el que realmente nos tenemos que encontrar con nosotros mismos y acercarnos cada vez más a Jesús. Es decir, si no tenemos un desarrollo potencial de la fe en estos días, difícilmente va a ser como no sea que la cultivemos durante todo el año. Entonces tenemos que aprovechar estos momentos de recogimiento en el que todos como hermanos de la misma cofradía tenemos una misma devoción hacia los mismos titulares, y creo que es el momento idóneo para recapitular, para abrir camino y para abrir fe.
Además, el sábado también tenéis un momento de introspección importante, que es la celebración del Vía Crucis.
Sí, por supuesto. Nosotros sabéis que siempre el viernes de el besapié, el día siguiente, el sábado, tenemos el Vía Crucis claustral con nuestro Cristo de la Piedad, que lo organiza el grupo joven de la cofradía, al cual por supuesto estáis todos invitados. Es un momento de recogimiento, es un momento de fe y en el que hay una intensa vivencia. Todos los años, cada año viene más gente y cada año el momento es más intenso.
Un grupo joven nutridísimo, siempre que sí. Pasamos por allí vemos que tenéis una cantera envidiable, desde luego, Rogelio.
Sí, afortunadamente sí, porque además tú sabes que con el tiempo, bueno, pues el devenir de la vida hace que cada uno después vaya tomando distintos caminos de universidad, de trabajo, y es verdad que se va diezmando un poco, digamos, esa relación con la cofradía. Al final te queda un pequeño porcentaje, claro. que después sigan en la Junta de Gobierno y que sigan retroalimentando la cofradía. Entonces, cuanto más nutrido, como tú dices, sea el grupo joven, a partir de ahí más posibilidades de que tu cofradía siga hacia adelante fuerte y potente.
El primer año en el que te encuentras al frente de la cofradía, venimos del año pasado, bueno, que aparte de que hizo muchísimo frío el Martes Santo, porque hizo muchísimo frío.
Muchísimo, muchísimo. Y salimos gracias a que el Señor de Rescate y la Piedad quisieron.
Desde luego, porque que fue un Martes Santo de susto, por así decirlo.
Sí, llevamos ya alguno así, movidito, sí.
Sí. Cuéntanos, ¿cómo afrontas tu primer Martes Santo?
Pues mira, con mucha ilusión. Ya te digo, intenso, pero con mucha ilusión, evidentemente los nervios, porque no es lo mismo estar como hermano mayor, la responsabilidad claro. que recae sobre ti, ¿no? Y mira que mi hermano amigo Paco Peláez durante estos 9 años, pues no cabe decir otra cosa que lo ha hecho magníficamente y de hecho va como albacea, ¿no? En esta permanente. Pero lo que te decía, los nervios no lo puedes evitar, tú ya quieres que hasta el último detalle que antes no te fijabas, que hasta este último momento, pues tenemos novedades, ¿no? Pues como por ejemplo la banda que acompaña a la Asociación Musical de Olvera a María uh-huh. Santísima de la Piedad este año. Uh-huh. Pues entonces, bueno, son siempre cosas que tú, pues como todo uno quiere que salga todo perfecto, tú quieres que tu madre salga perfecta, tú quieres claro. que el cortejo salga precioso, en fin, ahí trabajando y ya te digo, sin miedo, pero con cierto recelo.
Además, en el rescate que sois prácticamente como una familia, ¿no? Que yo lo tenéis, lo vivís de esa forma tan especial y que tanto nos llama la atención, ¿no?
Sí, bueno, lo que te comentaba, la Junta de Gobierno prácticamente no ha variado, yo te podría decir que sí, que en las últimas 2 décadas, salvo las siguientes incorporaciones, y las permanentes también son muy continuistas, ¿no? Lo que tú dices, somos una pequeña familia y de gran cariño y caridad, ¿eh? Y nos vamos renovando poco a poco, sinceramente.
Pues un gustazo siempre veros trabajar y veros hacer toda la actividad que realizáis. Rogelio, me decías hace un momento, me adelantabas una de las novedades que vamos a encontrar el próximo Martes Santo, que es la banda que acompaña a la Virgen. Cuéntanos, ¿vamos a encontrar algo diferente o alguna otra novedad?
Bueno, pues los que sean más afinados de vista, pues podrán ver que hemos hecho un plateado de los tubos de varales del trono de la Virgen. Ajá. Salimos con 2 dalmáticas nuevas de color morado que acompañan al Señor del Rescate. También te puedo adelantar que sabemos que hay un devoto que va a regalar un escapulario bordado en oro para el Señor del Rescate. Ajá. Y que ha sido diseñado y se está confeccionando por Sebastián Marchante. Ajá. Y con respecto al trono del Señor, que sabéis que prácticamente ahora mismo es nuestro objetivo en esta Junta de Gobierno, efectivamente, que es la finalización, pues aún no vamos a poder tener novedades en este año, pero esperamos que ya para el año que viene pueda salir completo. Ya tenemos nuevas figuras de la iconografía, tenemos otras imágenes que ya Ángel Sarmiento ya las tiene en barro y preparadas para enviar a Valencia. Y otras que están pendientes para hacerse. Y de hecho ya hemos estado hablando con los talleres Verdugo, con Alberto Verdugo de Málaga, para la colocación y situación de estas imágenes y terminar ya todo lo que nos quede. Si es posible y todo sale bien, para el 2027 tendremos el trono del rescate terminado, si Dios quiere y todo va bien, y podremos salir con el trono completo.
Bueno, será un gran hito y un momento muy esperado, Rogelio. Y no sé si ya tenéis también la vista puesta, si tenéis ya fecha de fin, no sé si tenéis ya la vista o la ilusión, por lo menos, en el proyecto del Trono de la Virgen.
Bueno, el proyecto del Trono de la Virgen siempre está ahí, ¿no?
Siempre es una ilusión, ¿no? Como decía.
Sí, sí, es una ilusión, sí, porque también tenemos, por ejemplo, un proyecto de Casa Hermandad.
Claro.
Si ya sabes que somos la única cofradía prácticamente que no tiene una sede como Casa Hermandad propia, etcétera. Entonces, yo creo que eso es algo que llevamos coleando y es algo no solamente por nosotros ahora, sino por nuestro patrimonio, por los enseres y por las futuras generaciones de la cofradía que vengan, ¿no? Yo creo que es de recibo que empecemos ya a trabajar en eso. No obstante, evidentemente, el trono de la Virgen siempre está en el punto de mira. Eso no falla junta de gobierno tras junta de gobierno.
¿Y este proyecto de Casa Hermandad tenéis echado el ojo? ¿Tenéis algún sitio? ¿Tenéis alguna...?
No, ya hemos visto varios sitios, pero bueno, económicamente tenemos que buscar una situación viable, claro. ¿no? No nos vamos a meter a lo loco, lo que te decía, ¿no? Para dejar ahora a las futuras generaciones colgado con una situación que no se pueda superar y sostener, ¿no? Bueno, ante todo tenemos que recordar que somos cofradía humilde, ¿vale? Somos una cofradía humilde, de reciente formación, ¿vale? Pronto haremos 35 años, entonces, bueno, somos jóvenes aún, pero yo creo que no por eso perdemos la ilusión y seguimos buscando, bueno, pues nuestro sitio y nuestra forma de poder enmarcarnos dentro del barrio.
Pues interesantísimo ese planteamiento y esa forma de verlo de cara también a largo plazo, siempre con las ganas de dejar algo mejor para el que viene detrás, ¿no? Que no esté todo como se lo encontró uno, sino mejor
de
lo que estuvo. Pues cuéntanos, Rogelio, ¿cómo tenemos alguna novedad? O cuéntanos, háblanos del itinerario, horario, salida, llegada, cuéntanos.
Pues mira, nosotros este año no hemos variado nada. Tuvimos ya el cabildo, no hemos variado nada y bueno, mantenemos que el desfile de Armadilla, que en su momento se modificó, que no es recorrido completo oficial de itinerario profesional, sino que nosotros salimos de la plazoleta siempre, pero cuando llegamos a calle Cantarero, a calle Laguna, llegamos a Cantarero y giramos ya. Volvemos por Lucena y otra vez a Cruz Blanca. Hacemos un desfile de Armadilla más corto y solo por, digamos que por el barrio, ¿vale? Y ya a partir de ahí sí es itinerario profesional, como siempre.
Misa a la una, por cierto, ¿no?
Misa a la una, sí. Estamos también con nuestros saeteros ahí pendientes de conversaciones que no pueden faltar poco en el Martes Santo. Pues te digo, y entonces, pues sí, seguimos la tradición. El martes esperamos que haga aire, esperamos que haga frío. Pues la tradición del Martes Santo, Rocío.
Lo que estamos acostumbrados, ¿no?
Efectivamente, esperamos nuestras mantillas.
¿Tema de banda? ¿Tenemos novedad en la Virgen?
La Virgen, como te he comentado, pues la Asociación Musical de Olvera, y en el Jesús de Rescate, nuestro trono de Jesús de Rescate, lo acompañará la banda de cornetas y tambores de Santísimo Cristo de la Redención, de Benalmádena, que ya comenzaron el año pasado con nosotros, y este año seguirán dándonos ritmo y movimiento a nuestro trono.
Y yo creo que era para largo, ¿no? Porque sonó bastante bien.
Sí, sonó muy bien. Sobre todo, uno cuando está dentro, tú sabes que está, bueno, para arriba, para abajo y no lo puedes escuchar bien, pero después cuando tú ya vas preguntando y haciendo autocrítica, viendo los vídeos, etcétera, te das cuenta que sonaron muy, muy bien.
Pues sí.
Lo hicieron muy bien.
Totalmente cierto. Rogelio, no te vamos a entretener mucho más, solamente quiero que nos digas un deseo de cara a la próxima Semana Santa.
Pues mira, quiero que haga un sol estupendo. Quiero que haga unos días magníficos para que todos los cofrades podamos disfrutar y que realmente cuando veamos los tronos en nuestras calles, que realmente sintamos esa fe y esa devoción por ellos. Que no sea un mero espectáculo.
Que sea una verdadera catequesis, ¿no?
Correcto.
Pues Rogelio, muchísimas gracias por habernos atendido. Esperamos que todo sea tal cual lo deseas, que los que os queda de culto sean tan especiales como los tenéis siempre, y que el Martes Santo sea un día espectacular y que brille fuerte en la Semana Santa.
Así sea. Muchísimas gracias, Rocío.
Ser cofrade.
¿Estás pensando en cambiar de coche? Automóviles Rueda es tu concesionario oficial SEAT para Málaga y provincia, con un amplio stock de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Contamos con más de 25 años de experiencia y un equipo comercial con el que podrás disfrutar de una experiencia de compra diferente. Hazte con tu nuevo SEAT. En Automóviles Rueda lo hacemos posible. Descubre mucho más en automóvilesrueda.seat.
Ven a Automóviles Rueda, calle Papabellota 7, Antequera.
Clínica El Romeral presenta su nuevo centro de medicina estética dirigido por la prestigiosa doctora Yolanda Ganga.
No se trata de cambiar, sino de potenciar lo mejor de vosotros mismos.
Conoce nuestro exclusivo láser Tulio, rejuvenecimiento y tratamiento sin cirugía. Pide cita en el 952 70 68 54 o ven al polígono Azucarera 32. Clínica El Romeral, te cuidamos.
En Cuaresma hay sabores que nos devuelven a casa, como las rosquillas y pestiños de Doblado Torres. Más de 45 años elaborándolos con todo el respeto a la tradición. Esta Semana Santa, que no falte el sabor de aquí. Encuéntralos en dobladotorres.es y en tu establecimiento de confianza. Doblado Torres, tradición que se saborea.
En Metal Plus sabemos a lo que te enfrentas fuera. Y por eso te ofrecemos la máxima calidad en ventanas y cerramientos de PVC, con el que crear un ambiente cálido en tu hogar, con el que además ahorrarás energía. Metal Plus 2020 en Antequera.
Del 5 al 15 de marzo, Antequera celebra su ruta gastroturística, que este año conmemora el décimo aniversario del sitio de los Dólmenes como Patrimonio Mundial. Disfruta de un aniversario lleno de sabor, con las tapas de los 35 establecimientos participantes. Ruta gastroturística, del 5 al 15 de marzo. Organizan Sánchez Garrido y Ayuntamiento de Antequera. Colaboran Cruz Campo y Acia.
El Sanedrín Cofrade.
Pues en esta jornada, querido amigo cofrade, vamos a continuar con el programa de hoy. Hemos estado hablando con Rogelio García, nos ha dado todas las novedades, todos los pormenores y todo lo que nos espera el próximo Martes Santo en la Cofradía del Rescate. Y vamos ahora a adentrarnos con nuestro Sanedrín, un Sanedrín que vamos a celebrar prácticamente como aquel que dice en el Patio de la Trinidad, porque tenemos con nosotros, como siempre, a nuestro queridísimo Miguel Ángel Sánchez. Miguel, un placer saludarte.
Un placer, Rocío. Muy buenas tardes a todos los oyentes.
Y a nuestro queridísimo Carlos Montes. Carlos, un placer también volver a escucharte por los micrófonos de Ser Cofrade.
Buenas a todos.
Pues como digo, vamos a estar en el Patio de la Trinidad, porque tenemos aquí a dos grandes figuras que trabajan todos los días sin descanso durante todo el año por la Cofradía del Rescate. Y qué mejor, ¿no?, para poder acercarnos un poquito más y ver... Y como digo, y de primera mano, para acercarnos al próximo Martes Santo. Vamos a hacer una pequeña visual, una radiografía de cómo veis el estado de la cofradía. El Martes Santo del año pasado salió a la calle, pero hizo un día pues de muchísimo frío. La inclemencia meteorológica amenazaban constantemente. No sé, ¿qué balance me hacéis de la última salida procesional? Miguel.
Pues una tarde yo creo que frenética, porque de estar soleado a granizar una hora y media antes,
sí, fue
de ver que en el Torcal estaba nevando, que raro es que en el mes de abril un Torcal de Antequera nieve, pues pasó. Frío, mantillas, vamos a decirlo así,
volando,
congeladas,
sí,
porque
sí.
Es que estaban las pobres congeladas. Pero luego fue una procesión buena, tranquila, y llegamos a nuestra hora a la iglesia para el encierro. Pero sí voy a contar una cosa, que Carlos y yo estábamos muy tranquilos, la gente estaba muy nerviosa, pero Carlos y yo sabíamos que íbamos a salir a la calle.
Cuéntanos.
Una semana antes teníamos esa espinita y dice, salimos a la calle.
Fíjate, y acertaste, y te vi, pues voy a preguntar qué pasa este año el Martes Santo, porque tenéis un enchufe con algo, porque lo sabéis todo de primera mano. Carlos, ¿cómo es tu balance? Cuéntame.
Bueno, yo me voy a retroceder más al año 2023, que fue la última vez que la cofradía salió en circunstancias normales.
Normales, claro.
Y en plenitud, ¿no? Es verdad que se nota mucho, bueno, la evolución de la cofradía a través de los años, ¿no? La cofradía no es la misma que cuando yo era chico, ¿no? Y empecé a salir con 3 años.
Ni más ni menos.
Hay una notable evolución. Es verdad que hay un cortejo muy digno, sobre todo el de la sección del Señor, que la verdad que es un orgullo para la cofradía, ¿no? Uh-huh. Y todos sabemos, ¿no?, la gran devoción que tiene el Señor de Rescate y a toda la gente que reúne en el barrio de la Trinidad cada Martes Santo.
Uh-huh. Y el último Martes Santo, ¿cómo lo viviste?
Bueno, yo soy muy tranquilo. Soy una persona que no para, pero es verdad que en circunstancias así soy una persona muy tranquila, y además soy una persona que si la cofradía no sale a la calle, tranquilo me quedo. No lloro, a mí no me veréis llorar ni cosas de esas, ¿no?
Bueno, entiendes que verdaderamente si no sales por algún motivo, ¿no?, que no es gratuito.
Sí, exactamente. No es algo... Yo es que, Rocío, disfruto mucho la cofradía durante el año.
Claro.
Yo disfruto mucho, por ejemplo, de los cultos, de una caseta de feria, de tal. Entonces a mí, yo no vivo para el Martes Santo. Además, el que me conoce de la cofradía sabe que yo no vivo para el Martes Santo. Vivo para otras cosas. Entonces no es algo especialmente que me duela, hombre, me da pena, porque al final es una inversión de dinero muy grande, son muchas personas,
claro.
en fin, pero bueno, no soy yo una persona que me afecte. Pero bueno, es verdad que lo que contaba Miguel Ángel antes, yo este año es verdad que estaba tranquilo, que sabía que íbamos a salir, porque los dos somos ambos encargados de normalmente de subir a la Virgen al trono, y es verdad que ese año la Virgen subió muy pronto al trono sin dar problemas, que otras veces con los herrajes, que si esto, que si lo otro, digo, uy, este año tiene ganas de calle.
Además, fijaros que me llama muchísimo la atención que los dos estuvierais tan claro con, como decía Miguel, es que estaba granizando un rato antes de la salida profesional, y una cofradía como la vuestra, que junto con el mayor dolor, diría yo, por lo que puedo observar, es la que tiene mayor volumen de promesas, con la dificultad que esto implica a la hora de montar una salida procesional. O sea, no estamos hablando de cualquier procesión, estamos hablando del Señor del Rescate, que mueve un volumen de masas bastante importante, ¿no? Que gestionar eso también tiene que ser bastante complejo desde dentro.
Sí, sí, la verdad que es bastante complejo. Por eso se hizo ese cambio de hace ya bastantes años, no recuerdo el año.
Seguro que
de
Carlos
poner
se
al señor, seguro, de poner al señor atrás en el cortejo y que la Virgen vaya abriendo lo que es la procesión del Martes Santo para poder coordinar a todas esas personas. Porque es que un año te pueden venir 500, que al año que viene, al año siguiente te pueden venir 3.000. Entonces tú eso es incontrolable, la de personas alumbrando y de promesas tras el paso del señor. Entonces yo creo que ese cambio fue muy acertado y personalmente lo dejaría así, porque es que no lo puedes controlar, sobre todo el inicio de las calles estrechas, de calle Portería, Vega, hasta Cantareros, que son calles más estrechitas, lo que es el acerado, está más, las calles son más estrechas, luego ya cuando vas a Infante, pues ya sí se abre un poco, y entonces ahí sí, pero las calles estrechas es que son incontrolables. Entonces a lo mejor podemos estar con la Virgen una hora parado para que el señor avance bastante.
Claro, y además el plus de que lo que tú bien dices, nunca sabes lo que te vas a encontrar. A lo mejor te vienen 500, te vienen 2.000. Carlos, seguro que tiene, como es una enciclopedia parlante, angelito mío, seguro que sabe.
Bueno, la pandemia, yo creo que lo mejor que nos trajo fue a la cofradía fue la papeleta de sitio, ¿no? Uh-huh. Antes la cofradía no disponía de papeleta de sitio.
Explícale eso, que el oyente a lo mejor no sabe lo que es.
Bueno, es un documento que te entrega la cofradía, que tú retiras en la cofradía cuando vas a recoger tu túnica o a pagar uh-huh. tu cuota, y solo se le da a aquellas personas que van a participar en el cortejo procesional. Ese documento lo tienes que presentar en la puerta de la iglesia para poder acceder. Es decir, que todas aquellas personas que no pertenecen al cortejo procesional no pueden pasar a la iglesia. Uh-huh. Claro, antes con las puertas abiertas, aquello era una locura de gente, el padre, la madre, que esto, lo otro, claro. Mira, ya que era un descontrol. Aparte, una cofradía que pone mucha gente en la calle de por sí en el cortejo, y aquello era un peligro de estos que a hoy en día el ayuntamiento te lo echaría para atrás como las discotecas, ¿no? Por aglomeración de gente. La verdad que sí, Antonio Jiménez, sí. Don Antonio Jiménez, porque claro, cuando él llegó ya se encontró la papeleta de sitio, fue la primera vez, uh-huh. pero un día le estábamos contando, dije, madre mía, qué locura, dice, yo creo que al final habíamos puesto, si no por una parte, por otra, pero es claro. verdad que es necesario.
O llegaste a algún tipo de control.
Sí, sobre todo acceso, porque el aforo de la iglesia es el que es, nuestra iglesia de por sí es grande, pero cuando le ponen los dos tronos con las andas y una cantidad de 500 personas, pues
claro, es que insostenible. La iglesia grande, como bien dice, pero es que y sobre todo para controlar, ¿no? Imagínate cualquier estampida por cualquier cosa que después no fuera nada, pero es que sería muy peligroso, como tú bien dices, ¿no? Como en las discotecas, pues el aforo controlado. Todo esto conllevó, como bien ha explicado antes Miguel, el tema de poner a la Virgen delante, que al principio puede chocar mucho, pero yo creo que operativamente a vosotros os supone un alivio importante, ¿no? ¿Carlos?
Carlos habla.
Bueno, a nivel organizativo, es decir, a la hora de estar en la calle, la cofradía va mucho más organizada, y sobre todo lo que mejor nos viene es para cumplir los horarios establecidos junto con la agrupación de cofradía en los puntos de recogida de firma, ¿no? De, uh-huh. del horario, ¿no? Entonces nos permite saber que el Señor de Rescate va a llegar a todos los puntos y la Virgen de la Piedad puntualmente, que es importante, ¿no?
Miguel.
Pues me quedo con eso, porque es que es verdad que a la hora de organización, claro, al no tener, digamos, esas promesas al inicio del cortejo, sino que las tienes al final, entonces Cruz Guía y el trono del señor, pues sí, sabemos que van a cumplir horarios, porque más o menos el cortejo que va entre los dos tronos, en este caso penitentes del señor y mantilla, sabemos más o menos que son siempre los mismos. Entonces, eso sí lo podemos controlar, pero lo que viene detrás del señor, tras la banda, claro, es inviable.
Claro. Cambiando un poco de tema, ¿qué os parece el conjunto del señor que hemos visto, esa evolución? No sé, ¿cómo lo veis ya, pues, un poquito más, con una imagen más completa? Carlos, cuéntame.
Bueno, para mí es un tema un poco delicado, ¿no? Es verdad, uh-huh, que yo no veo a mi señor en un trono de madera barnizada. Ajá. Yo respeto las decisiones, soy miembro de la Junta de Gobierno y las respeto, las apoyo y las trabajo, ¿no? Pero bueno, a mí en su momento yo hubiese diseñado otro tipo de trono, ¿no? Un tipo de trono que tenga que ver más con los caracteres propios de nuestra ciudad y sobre todo, pues bueno, que esté un poquito más a la altura de lo que es el contexto histórico, cultural, patrimonial del propio estilo antequerano y de la propia ciudad, ¿no? No digo que el trono sea malo, que sea feo, que tal, pero que, bueno, yo hubiese hecho otra cosa, eso es cierto. Pero bueno, aquí estamos trabajándolo, luchándolo. Ángel Sarmiento ahora mismo está haciendo un trabajo espectacular con las diferentes esculturas, que este año, bueno, seguimos trabajando en ello. No se estrena todo el conjunto porque vamos a esperar a que estén todas para poderlas estrenar todas a la vez. Y bueno, la verdad que está haciendo un trabajo espectacular, ¿no?
Oye, pues loable, me parece, como tú bien dices, no te gusta, pero bueno, es lo que hay, que se ha decidido democráticamente y todos trabajando a una para...
Sí. Bueno, mira, me viene el año pasado este debate mismo, lo tuvimos con Kiko Vega, nuestro, sí, compañero Kiko Vega, con el paso de palio de la Veracruz, ¿no? Uh-huh. Y al que los errores que tenía el trono. Correcto. Yo también reconozco lo que yo pienso sobre el trono del señor, ¿no?
Claro. Claro, Miguel, yo no sé qué opinas tú a este respecto.
Yo es que es verdad que el trono a mí me gusta. Es verdad, uh-huh, que a lo mejor el acabado del barniz es muy oscuro, pero no me disgusta, la verdad, que yo soy de, a lo mejor, un poco más contrario a Carlos, pero sí me llega a ilusionar lo que Ángel Sarmiento sí está haciendo con las esculturas del trono. La verdad que son una maravilla. Nosotros, cuando las hemos visto presentadas a la Junta de Gobierno, yo me he quedado con ganas de decir, ¿me la puedo llevar a mi casa? Porque es que son una locura. Y los, bueno, ángeles, cuando estén terminados, van a ser una bomba.
Yo, que siempre estoy pensando en temas de marketing y merchandising de hermandades, podría hacer pequeñas réplicas y las vendéis en la hermandad, ¿eh? Bueno, y lanzo una idea. Porque mira, igual más de uno se las quiere llevar para su casa. Podéis hacer con impresión de 3D,
y con eso ya tenemos
medio trono pagado, hombre, pues te diré. Sí, sí. La verdad es que yo en este caso también voy a comentar, me voy a mojar con vosotros y tengo que decir que me parece que le da mucha oscuridad. Como bien decía Carlos, el al ser barnizado también el señor tiene una tez muy, muy morena, tiene una tez muy oscura y es cierto que le da mucha oscuridad. Yo también vería más acorde, pues, algo quizá con tonos dorados, ¿no? Me parece a mí que le haría bastante bien. Sería, pues lo haría resaltar más, ¿no? También hay que tener en cuenta que no siempre se quiere resaltar. A lo mejor lo que se quiere, pues, tener una imagen más plana también, que no tiene por qué siempre ser del mismo estilo. Y dicho esto, no sé también qué opináis, cómo veis, y aquí voy a tocar un tema que a Carlos le duele especialmente, que es la Virgen de la Piedad. Necesidades para el trono de la Virgen de la Piedad. Ahora mismo estamos volcados con el Señor, pero no sé, Carlos, cuéntanos cómo ves tú la evolución y las necesidades del trono de la Virgen.
Bueno, el trono de la Virgen ahora mismo está parado a pesar de las necesidades que tiene, ¿no? Pero es verdad que la cofradía está ahora mismo buscando poder afrontar el gran proyecto de la Casa Hermandad, aparte de terminar el trono del Señor, que ya, claro, está casi con el tema de Ángel Sarmiento. Pero la cofradía ahora mismo está buscando cómo poder construir lo que sea la nueva Casa Hermandad de la cofradía, porque es la principal necesidad de la cofradía, ¿no? quitando eso, es verdad que el trono bueno pues tiene unas necesidades, es verdad que el trono pues necesita, como yo digo, esa segunda oportunidad, presentando un proyecto de, para tanto completarlo como reformarlo, ¿no? Por el tema de las dimensiones y luego ya elaborar la nueva peana, el nuevo manto, los candelabros, los ángeles, las ánforas a juego.
Quizá la peana, digamos que sea algo que pide más a gritos, ¿no? Para poder elevarla.
Sí,
para poder...
sí, 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 totalmente. Pero vamos, que si te fijas, los candelabros están iguales, ¿no? Son unos candelabros que ya no es que estén antiguos, es que están a lo mejor un poco viejos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces la cofradía es verdad que en ese aspecto tiene esa necesidad que, bueno, ahí la está aguantando como buenamente puede, pero es verdad que es que ahora mismo tenemos una necesidad, porque ¿de qué nos sirve ahora meternos en el proyecto del trono de la Virgen si no tenemos dónde guardarlo, ¿no?
Claro.
Entonces estamos ahí viendo las posibilidades de estudio para, pues, bueno, para construir una nueva casa hermandad,
sí.
Que bueno, está ahora la cosa regular porque todo está ahora mismo por las nubes.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, no paramos de estudiarlo y de darle vuelta.
¿Miguel?
Pues me quedo con lo mismo que dice Carlos. La Virgen necesita una remodelación de trono, lo que es el palio, bueno, el palio en este caso, el conjunto tanto de lo que es la parte metálica, parte interna que no se ve, como lo que es la peana, candelabros y manto de salida. Yo creo que eso es un proyecto para sentarse. Para hablarlo, debatirlo y posteriormente llevarlo a Cabildo para que los hermanos lo aprueben. Y luego ya de ahí un proyecto de a unos 20 a 25 años, que no es una cosa que se haga de hoy para mañana. Entonces, pero previamente necesitamos un sitio donde guardarlo y la cofradía, en este caso la Junta de Gobierno, estamos viendo para poder guardar esos tronos y tener una casa hermandad donde los tronos estén guardados y bien acogidos, y por lo menos si puede ser que pueden estar todo el año montados.
Oye, pues ahora estamos hablando aquí de cosas, de faltas, digamos, pero quiero lanzar una salva en honor a la Cofradía del Rescate, porque el año pasado, o el anterior, ya me pierdo, seguro que Miguel se acuerda, uno de las menciones de los premios Ser Cofrades fue a una iniciativa social importantísima que se realiza desde la Cofradía del Rescate, que es la donación de sangre, pero llama la atención que es difícil encontrar este tipo de actividad social en las cofradías de Antequera. O sea, si sales, sacas el pie de esta actividad social de la extracción de sangre, es muy difícil encontrar actividad social. Es una, como digo, un paso adelante que va la Cofradía del Rescate de las demás. No sé cómo lo veis vosotros y cómo lo vivís también desde la cofradía, porque se vuelca no solo vosotros, se vuelca todo Antequera con esta iniciativa, que no me cansaré de repetirlo, antes se lo recordé a Rogelio. Yo el año pasado no pude donar, porque cuando llegué a donar sangre ya se habían agotado las bolsas. Impresionante, ¿eh?
Sí, sí, es algo que se hace el primer viernes de mes, el primer viernes del mes de marzo, y lo es que es algo que la cofradía se ha llegado hasta a pensar el ampliar el horario a por la mañana.
No me digas.
Para poder tener una ampliación de más personas, porque es que a partir de las 6 de la tarde, que todo el mundo termina de trabajar, hasta las 9 de la noche, las colas se forman para las tres monedas del besapié del Señor y para la donación de sangre cuando terminan de la veneración al Señor. Entonces es algo que la cofradía acertó. El Centro de Transfusión Sanguínea nos agradece cada año esas 50, 60 personas que van a donar sangre, incluso se quedan 10 y 15 personas por donar, porque es que, como te ha pasado en este caso a ti, Rocío.
Habrá mucha más gente, claro.
Efectivamente, y luego que es algo que no cuesta dinero, que tú puedes donar dinero a Cáritas o a alguna ONG que dice, la cofradía dona dinero, pero es que en este caso no estás donando algo económico, estás donando tu propia sangre. Entonces yo creo que ese gesto, hoy por ti, mañana por mí, que mañana nos puede hacer falta a nosotros, y a lo mejor esa sangre ha sido donada por alguien que ha estado en la cofradía del rescate. Yo sé que en Málaga hay cofradías que hacen también donaciones, en Sevilla, y en Antequera yo animo a que las cofradías lo hagan, que no solo sea la cofradía del rescate, como el primer viernes del mes de marzo coincidiendo con el besapié, sino que vaya más allá, que lo hagan todas, que eso es algo que se pongan en contacto y que se pueda hacer, porque viene bien para aumentar lo que es los donantes en la provincia de Málaga.
Claro, Carlos, 30 segundos tengo para ti, cuéntame.
Nada, el Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga, es verdad que todos los años nos lo agradece, sobre todo porque siempre aparecen nuevos donantes. Sí, y eso al centro le interesa muchísimo, tanto de sangre como de médula. Entonces, uh-huh, crea una oportunidad también muy buena para conseguir nuevos donantes.
Pues con este mensaje social nos quedamos. Recordamos a todos que el primer viernes de marzo están disponibles allí, que no vayan muy tarde, que les pasa como a mí el año pasado, que me quedé fuera. Así que muchísimas gracias a vosotros por habernos acompañado y a todos los oyentes también. Nos escuchamos en Ser Cofrade. Hasta la próxima.